agregaremos, quiero decir, todavía más detalles. Auditores, auditoras, tenemos que remontarnos a un episodio ocurrido el año 2019. Antes que Chile se viera obviamente envuelto en lo que significó este estallido social y después lo que vivimos con la pandemia y hemos estado concentrados allí. Pero resulta que el fuego de una estructura reveló que detrás de lo que se estaba quemando había una historia que tiene que ser contada para que no se vuelva a repetir. Es una historia durísima que se ha concretado acá en la región de Valparaíso, que tiene la ingenuidad, que tiene la ternura, que tiene esos años de niñez que fueron arrebatados a un grupo de niñas, arrebatados por inescrupulosos, por personas malditas que ejercieron la prostitución con estas niñas. Auditores, estamos hablando de lo ocurrido en el barrio de Recreo de la ciudad de Viña del Mar, en una casa de protección a estas niñas, pero ocurrió todo lo contrario. Estamos hablando de esta residencia de protección especializada llamada Anita Cruchaga de Viña del Mar. Pongan atención porque estamos con Carolina González. Ella es o fue la jefa de operación social del Hogar de Cristo en Valparaíso. No tengo claro si aún continúa en el cargo. Carolina, estás con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Sigues en el cargo como jefa de operación social del Hogar de Cristo?
Sí.
Sí. Tú llegaste a esta residencia sanitaria, ayúdanos a comprender bien la historia contigo, unos meses antes de que ocurriera todo este incidente que yo estoy relatando, ¿no?
No, yo llegué un año antes.
Un año antes.
Sí, en octubre del 2018 llegué a hacerme cargo de la operación social territorial del Hogar de Cristo en Valparaíso. Eso incluía programas que no eran solo la residencia. Uno de estos programas era la residencia infanto-adolescente Anita Cruchaga.
¿Con qué te encontraste cuando llegaste? ¿Qué empezaste a descubrir cuando llegaste?
Mira, la residencia se enmarcaba dentro de un proyecto piloto del Hogar de Cristo, donde estaba pilotando un modelo de protección, de forma de intervenir a las niñas y niños que estaban en sistemas de protección del Estado. En ese momento, Sename, actualmente Mejor Niña. Este modelo tenía una serie de estudios que lo respaldaban con evidencia nacional e internacional, aprobada por un comité de expertos, ¿no? Y esa residencia era una de esos dos modelos pilotos. Yo me encuentro con esta residencia con un estándar súper distinto a lo que conocíamos de las residencias antes. Sin embargo, en ese momento la residencia como piloto llevaba desde mayo, llevaba unos pocos meses, ¿no?, de funcionamiento. Pero ya venía del modelo antiguo que estaba antes en Belloto. Entonces las niñas que aquí estaban eran las mismas que venían del modelo antiguo.
Okay. ¿Cuántas niñas había en el momento que tú llegaste?
10 niñas. Nosotros teníamos una capacidad para 10 niñas, el modelo...
10 niñas. ¿Y hasta octubre del 2019 también habían 10 niñas, las mismas?
No. Teníamos 8 niñas en octubre del 2019, 8. Que es el momento en que se incendió la residencia.
Ok.
Entre octubre del 2018 y octubre del 2019, que es el momento en que ocurre el incendio, nosotros nos dimos cuenta que las niñas estaban siendo acechadas por personas mayores, hombres mayores, y que estaban siendo abusadas en el marco de la explotación sexual comercial. Y ese es el panorama en el fondo.
Es que es muy fuerte esto, Carolina. Es muy fuerte. ¿Te percataste, Carolina, del cambio de comportamiento? Yo entiendo que las chicas llegaban con regalos que le hacían también estas personas, ¿no? Algunas incluso venían bajo los efectos de la marihuana o quizás de otra droga, ¿no?
Sí, efectivamente, así es como el equipo técnico. Yo soy jefa de operación social. Si bien estaba muy cercana a la residencia, yo no intervenía directamente con las niñas, sino que había un equipo técnico detrás, y ellos se fueron dando cuenta de eso que tú mencionas, ¿no? Que las niñas llegaban con regalos, con cosas materiales, con ropa, cosas a las que era, no era de fácil acceso para ellas, porque no era provista por nosotros en el fondo. Además, y luego ya con el pasar de los meses, ¿no? Las niñas comienzan a llegar también bajo efectos del alcohol, de drogas. Se fueron visibilizando conductas que antes no mantenían las niñas, o estas salidas nocturnas que sin autorización, por supuesto, se fueron dando de forma frecuente.
¿Cómo reaccionaste, Carolina, ante esto? Porque yo es que lo encuentro inconcebible todo lo que ha ocurrido con esta niña, porque en vez de darle protección ocurrió todo lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló, Carolina?
Falla todo un sistema. No falla solo la protección de una residencia en particular. Nuestra reacción fue de inmediato, se tomaron muchas medidas como institucionales, dentro de la más relevante fue la denuncia y la querella en contra de quienes resultaran responsables por todas estas niñas, además de, por supuesto, informar a las autoridades pertinentes, a los dispositivos que trabajan con las niñas, ¿no? Como en términos legales se tomaron las acciones necesarias y que correspondían, y institucionalmente también empezamos a abordar el tema desde las capacitaciones, desde formas de intervenir. Sin embargo, como dices tú, hay algo que falla, y falla un sistema completo, ¿no? Falla la mirada que se otorga al comportamiento de las niñas desde todas las instituciones. Sabemos que en todas las instituciones hay profesionales con los que nos encontramos súper adecuados, empáticos y todo.
O sea, Carolina, tú en otras palabras me estás diciendo que abandonamos finalmente hasta 8 niñas, ¿no? Eso me estás diciendo, ¿no?
Lo que te estoy diciendo es que hay un sistema que no acompaña los procesos de daño y de trauma que traen.
Digámoslo de manera más directa, Carolina. Estas niñas fueron abandonadas. Eso me estás diciendo. Más allá de buscar las lindas palabras de que el sistema falló, etcétera. Estas chicas, ¿cómo quedaron? Es una pregunta. ¿Quién se hizo responsable de estas pequeñas en este tiempo? ¿O todo falló, cosa que no había forma de poder entrar en esto? ¿Siguieron frecuentando a estas personas que finalmente las explotaron? Esa es la pregunta.
O sea, cuando tú me dices siguieron frecuentando, lo que te puedo decir es que durante todo el periodo que te menciono, desde que yo llego a octubre del 2018, octubre del 2019, las niñas estuvieron en contacto con estas personas que las explotaban sexualmente, independiente de las acciones que se tomaron, digamos. Y cuando te digo que falla un sistema, porque a decir que son abandonados, sí, es una forma de decirlo, probablemente. Sin embargo, es más profundo que eso, porque el acompañamiento a las niñas tiene que ser con una mirada y una perspectiva de género, tiene que ser con una comprensión integral del daño y la magnitud del trauma y de la vulnerabilidad que tienen niñas y niños que están en un sistema de protección. Probablemente a la edad de adolescente, que es la edad que tenían las niñas, en particular de Anita Cruchaga, ya viene una historia de institucionalización muy larga. Hay un sistema de protección que no da abasto, que es insuficiente, que sin duda le queda mucho que mejorar, porque es un sistema que no protege, sin duda. Y lo que está alrededor de ese sistema de protección tampoco lo hace, digamos. Entonces, efectivamente, falla todo un entramado de sistemas, de instituciones. Fallamos también como sociedad civil, porque no es solo un sistema de instituciones los que fallan, sino que cuando te digo que hay no hay una comprensión integral, es porque desde los vecinos hasta las policías.
Pero escúchame, Carolina, cuando uno habla de eso, hablamos de la sociedad entera, entonces podemos poner a más entidades, si tú quieres, que también fallaron. Pero no, pero pongamos los pies en la tierra acá en este sentido, porque son contadas las niñas, son 8 niñas. Tú dices que falló todo un sistema, pero alguien tendría que haberse hecho cargo también de ellas, po, ¿no? ¿Qué hizo el Hogar de Cristo, por ejemplo? ¿Las apartó de estas personas? ¿O tú, en tu calidad de jefa de operación social, te quedaste solamente mirando cómo fallaban las instituciones o diste un paso más? ¿Cuál fue tu responsabilidad también en esto?
Por supuesto que, lo que te he dicho todo este rato, por supuesto que nosotros como garantistas tomamos todas las acciones que
es que ya, no, ya lo dijiste, cuando Carolina, todas las acciones judiciales, y eso nos quedó claro. Yo te estoy preguntando de cuando tú acusas de que fallaron todas las instituciones, alguien tendría que haber hecho algo más, digamos, no esperar solamente que fallara las instituciones las conforman las personas, no, por eso te pregunto.
Por supuesto que no, se tomaron acciones legales, que era lo que correspondía desde una protección legal. Las niñas, cuando están bajo un sistema de protección, están legalmente bajo un sistema de protección. Entonces, hay una responsabilidad institucional que apunta por ese lado. Por primera cosa, que estamos hablando de un sistema. Primeramente, lo que se hace es tomar las acciones legales y, en paralelo, se toman todas las acciones que tienen que ver con la intervención. Uh-huh. Cuando tú me mencionas, ¿las apartamos de estos tipos? Por supuesto que sí. Uh-huh. Sin embargo, cuando yo te digo que falla un sistema, es porque ¿cómo funciona el apartar a una adolescente? No la puedes amarrar, no la puedes encerrar, por supuesto. Uh-huh. Entonces, cuando yo te digo, ¿las apartamos? Por supuesto que sí, se tomaron todas las acciones para que así fuera. Sin embargo, para que eso funcione, para que funcione realmente y no se vuelvan a repetir estos casos, es que no basta con que la institución que en ese momento está entregando protección aparte, o diga, ya me cambio de casa, o me voy a otra región, o me voy a otra ciudad. No es solo eso. Tiene que construir un sistema que finalmente no son las niñas a las que hay que apartar, son los explotadores sexuales.
Exactamente.
Los que tienen que apartarse. Entonces, cuando yo te menciono y te digo, se tomaron todas las acciones, es que se hicieron todas las acciones
hay un
que podían
cambio,
institucionalmente.
Hay un cambio sustancial, que se acaba la famosa denominación prostitución infantil, porque eso no viene al caso, sino más bien se habla ahora de una explotación sexual infantil, sí. ¿No? Esto, sí. En términos jurídicos, ¿qué significa o es lo mismo?
No, en términos jurídicos yo no soy experta, por lo tanto me imagino que deberán haber penas distintas. Me imagino que los fallos tendrán que tener una perspectiva distinta. Actualmente, hasta hace muy poco, y yo diría que va a costar mucho sacarlo, se culpabiliza a las niñas o a los niños de estas acciones. ¿En qué sentido lo que te decía? Por ejemplo, si una niña sale de noche en contra del permiso de las personas que la están cuidando, consume droga, tiene conductas sexuales descuidadas, qué sé yo, finalmente, ¿qué pasa? Los vecinos, la sociedad va culpando a estas niñas porque salieron sin permiso, porque son mal portadas, porque no sé qué, ¿cierto? Son niñas difíciles, niñas complejos, así se les dice. Sin embargo, cuesta mucho que las vean como víctimas. Y ahí es donde cuando lo que yo te digo que requiere un cambio de mirada, un cambio de percepción, un entendimiento integral, porque las niñas y niños que están en explotación sexual o en cualquier otra situación que los vulnere son víctimas. Aquí estamos hablando de que había adultos que se aprovechan de una situación de vulnerabilidad de estas niñas, que traen consigo a propósito una historia de daño e institucionalización, y de alguna forma las enredan, las atrapan y las explotan sexualmente. ¿Y qué pasa con eso? Que hasta hace muy poco, como te digo, probablemente cuando se juzgaba, se decía, ya, pero ¿qué? Y la niña consintió, la niña dijo que sí, nadie la obligó.
No, sí.
Pero eso es un falso consentimiento,
no, por supuesto.
Eso es una explotación. Y eso es lo que se tiene que mirar. Yo creo como te digo, no soy experta
en... No, pero eso es violación, pero... por donde se le mire, pues, si un
o
niño...
O sea, eso es lo que te quiero decir. Sí. Yo penalmente no sé...
Escúchame, hay una... la justicia los determinó finalmente, son culpables, obviamente, estamos hablando de Daniel Cerda, ¿no? Y estamos hablando de Giancarlo, no tengo los apellidos acá, no los tengo acá simplemente, pero ellos ya, la justicia ya determinó, y entiendo que el Ministerio Público todavía va a solicitar todavía, o todo esto podría significarles a ellos aún más, porque los acusados entiendo que están, han dejado a una chica embarazada, a una de las muchachas, se les imputa estupro, violación, abuso sexual reiterado, y estamos hablando de menores, no de 16, no, de menores de 14 años. La última pregunta que te quiero hacer, porque se me está acabando el tiempo, lamentablemente. Uh-huh. ¿Estas niñas están mejor? ¿Están bien cuidadas? ¿Están protegidas? ¿Todas estas instituciones que fallaron, logramos alinearla y ayudar para que estas chicas estén mejor, que ya deben ser adolescentes algunas de ellas?
Mira, sí, yo no podría responderte esa pregunta de cómo están hoy, efectivamente...
¿Pero tú las perdiste de vista? ¿No sabes de ellas? ¿No tienes idea? ¿O sí?
Hemos sabido, por el contacto que queda desde los vínculos que se hacen, ¿sí? De las trabajadoras que de la residencia. Pero las niñas en el momento del incendio fueron derivadas a otros centros de protección. Uh-huh. Y hoy día, todas son mayores de edad, por lo tanto ya no están en el sistema de protección. Uh-huh. Mejor niña. Todas.
La pregunta es, ¿tú sabes si ellas tienen acompañamiento, por ejemplo? Porque haber vivido una infancia siendo abusada sexualmente, vaya, ¿cómo va a vivir el resto? Digo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Tú sabes si siendo incluso mayores de edad siguen siendo acompañadas o el Estado ya las abandonó?
Lo que pasa es que dejan de ser niñas. Entonces, hoy día ninguna de ellas, como mayor de 18, tiene un acompañamiento desde la red de protección infanto-adolescente. Eso ya no está. Eso se termina en el momento en que cumplieron mayoría de edad. Yo desconozco si alguna quedó vinculada a una red adulta, pero como desde una red de protección infanto-adolescente, ninguna de ellas está con un acompañamiento.
Entiendo. Carolina, gracias por tu testimonio y por la conversación directa. Te agradecemos muchísimo.
Ok, muchas gracias.
Buen día, un abrazo.
Buen día.
Chao. Carolina González, jefa de operación social del Hogar de Cristo en Valparaíso. Ella recibió un año antes este hogar, Anita Cruchaga, en el sector de recreo de la comuna de Viña del Mar. Se incendió y se destapó todo esto que ha seguido la radio.